¿Cómo están, señores? Yo, así de esta manera, cada día, abriéndola abierta a la Biblia, puedo hablar con ustedes y estoy tan contento para abrir la Biblia. Tengo que leer, tengo que meditar la palabra y mientras que hago eso, Dios, dentro de mi corazón, varias preocupaciones, así angustias que tengo en mi corazón, totalmente Dios lo saca y me hace cautivarme ante la palabra. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. ¿Verdad que recién cantaron? Y bueno, salía en el video el coro. Ah, bueno, ¿cómo era el video? Ah, el hermano que está encargado de la filmación es el hermano Young Jin. Oh, su esposa, bueno. Ah, salía en la pantalla. Sí, cuando salía, sí, la esposa del hermano sí, un poquito. Ah, la pantalla era distinta. Ah, y también, sí, era mucho tiempo quedaba así enfocado en ella. Y bueno, esas cositas, es posible. Ah, todo parece que las cosas del corazón fluyen así. Ah. Ah, ¿qué pasa? Sí, porque yo digo esto, no saca bien, no firma bien mi rostro. Ay, bueno, ahora está en la sala de transmisión. En fin, el corazón conectado, el mundo del corazón es bien maravilloso, ese mundo del corazón de Dios preparado ante nosotros. Verdaderamente es tan valioso. Sí, hoy Génesis capítulo 46, vamos a ver. Génesis 46, versículo 1. Si encontraron, desde el versículo 1, yo voy a leer. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-seba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer-seba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, su hijo y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. El versículo 28 de nuevo vamos a ver. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. El versículo 34 hemos visto. Yo, en el año 69, en Kimcheon de Gyeongbuk, Sí, yo conseguí una casa y bueno, yo arreglé. Sí, yo con un hermano juntamente estaba arreglando la casa y durante largo tiempo estábamos, bueno, pegando la pared y estaba acostado, pero vino el dueño de la casa. Vino el dueño de la casa y yo estaba bien acostado durmiendo y cuando escuché el sonido, vino el dueño de la casa y hablaba con el hermano. En aquel momento, bueno, sentía pena porque, bueno, me levantaba recién y por eso me hice del dormido y estaba acostado. El hermano le dijo al dueño, el dueño le dijo al hermano, ¿ustedes con qué viven? Ah, nosotros creemos en Dios, le dijo el hermano. Sí, no te pregunto si estás creyendo, te pregunto, ¿cómo, de qué viven ustedes? Nosotros en aquel entonces no teníamos trabajo, solamente predicábamos el Evangelio. Por eso el hermano no podía contestarle de qué vivíamos. Sí, ustedes, ¿cómo trabajan? ¿Cómo viven? Sí, con la fe de creer en Dios vivimos. Ay, el dueño de casa no podía llegar a entender. Ah, pero sin embargo, sí, ¿cómo es que ustedes viven? ¿Cómo sobreviven ustedes? Pero yo estando acostado estaba escuchando y tanta rabia me daba en mi corazón. Yo a menudo, sí, me pongo bien enojado, pero este señor menosprecia a Dios. Sí, ¿por qué? Sí, bueno, tiene tanto que hablar y así me levanté. Señor, señor, en su casa, porque hay fábrica, yo sé, sí, más que eso, ¿usted cree que Dios es menos que eso? Sí, eso que sale de la fábrica, sí, ¿por qué lo que Dios nos da va a ser menos? Y yo así grité. Sí, él dijo, pero igual, aunque es así, y salió él. Y luego pasó un tiempo y había un rumor, sí, dice que cayó en quiebra esa fábrica que él tenía y luego, dice que realmente él fracasó y él, $200 de nuestro dinero él nos había robado y se fue, se escapó. En medio de la vida que yo vivo, grandes y pequeñas cosas, grandes y cosas difíciles había, pero después de que yo recibí la salvación, yo dejando mi vida, sí, cuando me trasladaba hacia la vida del Señor Jesús, después de eso, yo con el problema con el que me encuentre, no venía a ser mi problema, sino que el Señor me guiaba, y eso demasiado, demasiado era maravilloso. Yo en Daegu, en Padong, cuando yo vivía allá, sí, mi hijo en aquel momento recién había nacido, no hacía mucho tiempo que nació. Bueno, mi padre había muerto. Yo, bueno, cuando pensaba en que mi padre murió, delante de Dios, realmente estoy tan agradecido cuando tengo ese recuerdo. Mi padre, cuando tenía 47 años, mi madre murió y por nosotros él vivió soltero. Sí, él murió a los 70 años. Luego, yo, después de que llegué a ser pastor en mi corazón, mi padre tiene que recibir la salvación. Tanto deseo tenía yo en mi corazón eso. Yo, haciendo pastor a otras personas para guiarlo en el Evangelio. Puedo guiar a otras personas, pero mi padre, él ni se imaginaba en recibir la salvación, ni pensaba. En aquel momento, el hermano mayor, después de un tiempo, él debía de ir a Japón. Y bueno, mi hermano tenía que ir a ayudar en la empresa de un tío mío y durante meses iba a quedarse allá. Bueno, el matrimonio de mi hermano vivía con mi padre, pero mi cuñada y mi padre, no se llevaban tan bien. Bueno, por aquella cosa se preocupaba mi hermano mayor y me dijo, yo mientras que esté en Japón, tú Yo quisiera que tú estés cuidando a papá. Sí, nosotros en Padón, en una iglesia pequeña, sí, en un rinconcito estaba mi papá. Y papá, todo estaba muy bien en mi papá, pero bueno, a mi papá le encantaba la caña de arroz y mi esposa se iba a comprar caña de arroz. Ay, mi esposa sentía tanta pena para ir a comprar, porque ella tenía que ir con la pava del alcohol a comprar y tenía que traer eso al salón de culto. Ay, en fin, mi esposa, aunque ella no está, porque no está aquí, yo voy a contar. Ella verdaderamente muy bien trató a mi papá. Ah, yo pensaba, qué buena nuera, yo dije. Mi padre, sí, mientras que estaba en nuestra casa, él había muerto estando en mi casa. Sí, en aquel momento, unos días antes de morir, ah, papá estaba en aquel momento en que no podía más que partir. Por eso él, cambiando su corazón, recibió la salvación. Papá, ese día en que partió este mundo, en aquella noche, en mi corazón, verdaderamente, ah, papá muriendo, yo, ah, realmente soy tan desobediente, por eso tenía tanta tristeza. Pero por otro lado de mi corazón dije, pero ahora soy un hijo obediente, soy uno, ah, ¿por qué? Porque yo pude dirigir a mi padre al cielo. Sí, en el campo, mi papá, sí, habían escuchado que mi papá murió y vinieron todos los amigos de mi hermano mayor. Eso es muy bueno del campo. Y bueno, estábamos nosotros discutiendo acerca del velorio y mi hermano fue a Japón y compró un tiquete de ida y vuelta y cuando venía, dice que no tenía lugar en su asiento. Papá decía que iba a morir, pero mi hermano no llegó y después de que mi papá falleció, al día siguiente recién pudo llegar. Yo tenía que preparar realmente la ceremonia. En aquel entonces estábamos en tanta dificultad. Ni un centavo tenía yo. Mi hermano, bueno, los amigos de mi hermano se acercaron a mí y bueno, me decía, hermano, 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 ¿cuánto hay que preparar la caña? ¿Cómo tengo que hacer? Ah, esto así, así haremos. Bueno, chancho, a matar chancho, preparar, bueno, la ceremonia así. Bueno, no teníamos dinero y demasiado estábamos. Realmente yo estaba en la desesperación. Si solamente se prepara la ceremonia, la visita viene, además nos da un poco de dinero cuando llega la visita. Eso no viene a ser gran problema. Sin embargo, yo, ah, por el dinero, verdaderamente, ah, por no tener dinero. En mi vida, dos, tres veces realmente sentía por no tener dinero en mi vida. Si en aquel momento verdaderamente yo no tenía dinero, hasta tenía ganas de robar de algún lado, hasta ese punto no tenía dinero, no tenía dinero. Si papá había muerto, debíamos de hacer la ceremonia y era a las 9 de la mañana en el momento en que él falleció. Todo el día estaba y a las 12 por ahí de la noche, si los parientes cercanos, bueno, ya ellos volvieron también. Yo, bueno, estaba en el patio y me fui a tomar aire fresco. Estaba en el jardín de atrás, me arrodillé y delante de Dios lloré. Yo en aquel momento demasiado estaba agradecido porque yo miraba el cielo, ah, brillaba, brilla, brilla, brilla las estrellas. No se imaginan, ¿verdad? Las estrellas del campo como son, sí. Ah, Dios, estoy demasiado agradecido. Sí, usted salvó el espíritu de mi papá, él pudo ir al cielo. Verdaderamente mi corazón estaba agradecido. En caso que en aquel momento, si mi hermano no hubiese ido a Japón, realmente era bien fácil de que muera sin recibir la salvación. Papá, si moría sin recibir la salvación, toda mi vida eso iba a quedar en mi corazón y para predicar el Evangelio iba a ser bien difícil. Ah, ese Dios que salvó a papá. Sí, estaba tan agradecido. Ay, realmente Dios, ahora, a donde vaya, yo voy a predicar el Evangelio. En mi corazón, realmente estaba bien conmovido. Realmente, se me derramaban las lágrimas. Y de aquella manera delante de Dios, Dios, estoy bien agradecido. Pero, realmente no tengo dinero para la ceremonia de mi Padre Dios. En 1974, creo, Dios, solamente, por favor, entrégueme $50. $50, por favor, eso nada más. Entonces, a media vamos a hacer la preparación de la ceremonia. Y yo delante de Dios, así dije una palabra. Al día siguiente era de día en nuestra iglesia. Los hermanos y las hermanas vinieron, bueno, para ver a mi padre. Bueno, un hermano me dijo, pastor, vino una carta y me dio un sobre de una carta. Y provenía de Alemania y una señora que no conocía de ninguna manera de ella, me vino la carta y yo abrí el sobre. Y el contenido decía, Pastor Oxupar, a quien respeto. Y por casualidad yo pude conseguir el cassette del Pastor Oxupar ayer. Tanta gracia. En mi corazón surgió las ganas. Y ahora mando un dinero tan pequeño, use en donde necesite. Y bueno, era marcos alemanes, un cheque. Bueno, yo no conocía el cambio de aquella época, no sabía cuánto valía eso. No podía salir yo afuera. Y envié a una persona para que busque el dinero en el banco. Y ese dinero era $50 y 30 y algo centavos quedaban. Anoche yo había orado. Pero eso, esa oración me había respondido en esta mañana exactamente $50. Rápidamente saqué el sobre de la carta y ¿cuándo hacía que había mandado esta carta? Era una carta de un mes y en ese día había llegado en mi corazón. Me conmoví en mi corazón. Sentía un nudo en mi corazón. Ay, miré el cielo. Si es así. Si es así, Dios, hace un mes atrás, Él sabía que mi padre iba a fallecer. Dios, hace un mes atrás, sabía que yo iba a orar a Dios por $50. Él ya lo sabía. Dios, hace un mes, sí, para responderme a aquella oración en el corazón de aquella hermana, había conmovido y hizo para que me envíe el dinero a mí. En mi corazón, este Dios estaba conmigo. Yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a preocupar yo? ¿Por qué cosa? Yo, de manera tan detalladamente conoce mi corazón, mi vida, ese Dios que obra, si está presente aquel Dios. Yo, no había ninguna razón para que me preocupe de ninguna manera. Sí, yo, Dios sabía que yo iba a envejecer, Dios sabía que yo iba a pasar por la dificultad, todo Dios lo sabía, y ese Dios verdaderamente a mí me ama, y si Él está preparando, yo, señores, por eso, por más que envejezca, yo no preparé nada para mi vejez. Yo, realmente aunque sea 10 centavos y prepare, nada, no preparé. Y también, cada momento, momento a momento, lo que Dios preparó para mí era maravilloso. Cuando leo la Biblia, ahora Jacob, sí, hacia Egipto, se va para encontrarse con José. Si sí, se va a comprar alimento, esos hijos fueron a comprar alimento a Egipto. Y cuando vuelven ellos, padre, bueno, compraste alimento. Ay, ¿para qué vas a hablar? Haz la comida, tenemos hambre. Por favor, vamos a comer ya. Y padre, tenemos algo que decirle a usted. ¿Qué? ¿Qué cosa me vas a decir? Padre, perdónanos. ¿Cómo que? ¿Qué perdón? Sí, bueno, cuéntame algo para que te perdone. ¿Para qué me pides perdón? ¿Qué significa eso? Padre, nosotros hemos cometido un pecado para muerte ante usted. ¡Ey, hijos míos! ¡Pero hablen pues! ¿Qué pecado han cometido? Fueron a Egipto y me dicen eso usted a mí. Padre, es que verdaderamente acerca de José. ¿José? ¿Qué? ¡José! ¿Qué pasó con José? Es que la vez pasada en el campo, la ropa de José, esa ropa con sangre trajimos y dijimos que la bestia, bueno, le devoró. Y ¡cierto! Ustedes sí trajeron la ropa de José que estaba en el campo y yo pensé que él murió devorado por un animal. ¿Pero qué pasó? No, no es que ocurrió así, padre. ¿Qué están diciendo? Es que realmente, padre, nosotros hemos cometido un pecado de muerte. En aquel momento José demasiado le odiamos y queríamos matar a José. Y por eso nosotros le sacamos la ropa a José y aquella ropa de José poniéndolo en la sangre lo hemos traído y lo hemos vendido a Egipto. ¿Qué? ¿Eso es una realidad, malditos? Padre, perdónanos. Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Y qué es lo que pasó, Padre, nosotros hemos hecho mal, sin embargo, José ahora está en Egipto. José está en Egipto, está sobreviviendo en Egipto, José. ¿Eso es una realidad? Sí, padre, hemos visto con nuestros propios ojos. Sí, ese gobernador al que nos referimos, él, dijimos que preguntaba por usted y que decía que le traigamos a Benjamín. Nos dimos cuenta que él era José. Es posible, ¡ah! Cortocircuito sentía el padre. Me desmayo. ¡El padre se desmayó! ¡Y ah! ¡Hijos! ¡Y así! ¡Ah! El padre, cuando se recuperó. ¡Es posible! ¡Es posible que José está vivo! ¡Es posible! ¡Mi hijo José está vivo! ¡Sí, padre! ¡Padre! ¡Sí! ¡Venga un poco al patio! ¿Sí? Bueno. Y los hijos. Cuando trayendo a Jacob en brazos, vinieron al patio. Cosas que nunca había visto. Un carro elegante estaba ya estacionado. ¡Ah! Hermosas cosas estaban allá. ¡Padre! 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 ¡José! ¡José! ¡Padre! ¡Nos ha mandado este carro para que lo pongamos a usted! ¡José es gobernador de Egipto, padre! ¡Padre! ¡José es el mejor, es la persona más grande de Egipto! ¡Su hijo está salvando Egipto! ¡Nos ha salvado a nosotros! ¡Dios! ¡Dios! Dios, Dios, José está vivo, Dios, José está vivo, yo extraño a José, vamos, vamos, vamos a apurarnos, vamos a Egipto, José está vivo, antes de que yo muera, debo ver a José. Y en el corazón de Jacob, padre, perdona. Ay, basta, basta. Dejen ya de hablar así. Bueno, yo le extraño a José. Está bien, hicieron bien en venderlo. Y Jacob ahora. Bueno, hoy hemos leído la escena en que cómo Jacob va hacia Egipto. Yo, cuando leo la Biblia, ¿quién es igual a Dios? ¿Quién es semejante a Dios? ¿Quién es sabio como al Dios que nosotros creemos? ¿Quién, como el Dios que al que nosotros creemos tiene tanto poder? ¿Quién, como ese Dios al que nosotros creemos, tiene tanto amor? Dios, mediante el hambre, este mundo, todo se iba a destruir este mundo y él lo sabía. Por eso Dios, esa obra, ese trabajo para salvarlos del hambre, en aquella época buscaba a un hombre. Bueno, Jacob tenía 12 hijos. Otros hijos, simplemente como las personas del mundo, apacentaban ovejas, comían, bebían, disfrutaban, y de la misma manera que la gente del mundo vivía. Pero José, nosotros como al comienzo hemos comentado, José, ese proceso de cómo había renacido, en Génesis aparece eso. En Génesis, hasta el capítulo 50 está Génesis, hasta el capítulo 50 está Génesis, Génesis capítulo 37 y 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50. La vida de José después de Génesis, toda la parte posterior de Génesis está cubierto por la vida de José, empezando desde el capítulo 37. Sí, en la última parte de Génesis termina con el relato de José, pero este José es la sombra del Señor Jesucristo. Dios, en el Antiguo Testamento, para mostrar, manifestar a Jesús, Él había puesto a José en Génesis, y cómo Él es angustiado, cómo Él está en la cárcel y sale de allá, y viene a ser rey de reyes, y a miles de pueblos, de la destrucción lo salva, y ese relato, cómo Jesucristo, en vez de ir a la cárcel, cómo Él de la muerte resucitó, sí, y salvó a toda la humanidad, había dibujado aquel relato en Génesis. Por eso, señores, nosotros en Génesis, José, otra cosa sale todo. ¿Cómo José recibió el corazón de Dios? ¿Cómo renació? ¿Cómo recibió la salvación? Eso está ausente. Pero José, después de haber renacido y teniendo el corazón de Dios, sí, era una misma familia, eran los hermanos, era una misma familia, pero como él pensaba, era totalmente distinto. Anoche, terminando el seminario, volvimos todos y en medio por ahí, bueno, una señora estaba sentada allá en el medio. Yo junto con ella me senté y platiqué un poquito con ella. Ella vino de Pucho, me dijo, y en mi corazón, ah, qué agradecido estoy. De tan lejos de Pucho, no es ni fácil encontrar nuestra iglesia. Ella ha venido hasta aquí. Yo, bueno, platicando, en mi corazón ella ha venido de lejos y yo estaba tan agradecido. Esta señora, acerca del perdón del pecado, dice que entendía todo, pero dice que no podía creer y no le llegaba la certeza en ella. Señores, el pastor, ¿cuánto tiene que predicar tan mal? Ella vino con todo empeño de Puchón. ¿Y cómo es que ella puede ir sin la seguridad de la salvación? ¿Cómo tiene que predicar tan mal para que esté así? Sentía pena en mi corazón. Por eso, no puedo decir, máteme a mí, señora. Bueno, yo le hablé acerca de la salvación. El Señor Jesús, para el pecado de usted, murió crucificado. ¿Eso no es una realidad? Sí. Yo Todo eso sí, de que lo sé, pero no puedo llegar a creer en ello. Dice que no le viene ningún cambio. Y yo, por eso, un poquito hablé con ella, señora. Sí, sobre la cruz, murió crucificado. Y no es una realidad de que murió perdonando nuestro pecado, es una realidad. Nosotros cuando lo creemos, ¿qué debemos de creer? La realidad, eso es lo que debemos de creer. Otra cosa, no, no se logra creyendo en otra cosa, que me dijo ella. Yo, bueno, cuando uno recibe la salvación está contento, tiene un cambio, pero yo todavía no tengo cambio. Ah, eso es. Sí, las personas, después de recibir la salvación, a todos le llega un cambio. Si el Señor Jesús está dentro de aquella persona y el pensamiento, sí, es distinto a antes y tiene fe, tiene paz, pero lo importante es que las personas no quieren creer en la salvación y en lugar de eso quieren creer en el cambio. Sí, cuando llega aquel cambio, ellos quieren llegar a creer. Sin creer en la salvación, quieren creer en el cambio. Por eso, ya que no viene el cambio y ya que no creen, no le viene el cambio. Nosotros, señores, el que lleguemos a creer en mi corazón, bueno, me conmuevo, arde en mi corazón. Y no por eso, señores, una persona recibe la salvación. Ustedes, señores, cuando hablamos de salvación, bien indiferente, frío. De igual manera, mi pecado sobre la cruz ha sido limpiado por la sangre del Señor Jesús. ¿Sí se limpió? Se limpió. Señores, ustedes, en caso que cometieron pecado y son juzgados, un día, cuando están recibiendo el juicio y allí en la mesa de juicio, están bien contentos. ¡Ah! ¡Estoy contento! ¡Inocente soy! Eso tiene razón, señores, eso es obvio. Ese corazón contento y el pecado nada tiene que ver. Contrariamente, yo, ¡ay, estoy bien triste! ¡Ay! ¡Oh, sentencia de 50 años! La tristeza y el pecado tampoco nada tiene que ver. El juez tiene que decir 30 años sentencia. Entonces, por más que esté feliz o triste, igual viene a ser 30 años, amén. El juez, tú eres inocente. Sí, fulano, el acusado es inocente, tan, tan, tan. Y así cuando él declara, en aquel momento, por más triste que esté, es inocente. Por más que esté contento, es inocente. Sí. Y la inocencia, cuando se confirma con toda certeza, señores, yo soy inocente en aquel momento, estoy vivo y están felices. ¿Por qué están felices? Porque, cree de que ya es inocente y por eso le llega la felicidad, amén. Por eso, señores, cuando el juez dice inocente y sin saber de que es inocente, bueno, entonces no iba a estar feliz. Pero yo sé que soy inocente y confirmo eso en aquel momento, ya que yo creo, ya que creo, allí me llega el gozo. El que ustedes estén felices. Bueno, cuando ustedes creen de que todo su pecado ha sido perdonado, entonces están felices. Señores, no porque están felices es la salvación. El gozo, porque cambia a menudo. Una hermana, hoy, bueno, recibiendo la salvación, estaba bien contenta. Se fue así contentísima a su casa, pero un ladrón robó todo lo que estaba en la casa de ella. Bueno, no tiene que pasar eso, pero ¡ay, qué agua! ¡Ay, qué escándalo! Entonces, ¿desaparece toda la salvación de ella? El ladrón no puede robar la salvación. Eso es increíble. Puede robar diamante, el armario. Todo el ladrón puede robar, pero no puede robar la salvación, no. Un día, nosotros, un hermano, estaba en la iglesia de Daejeon. Vino un ladrón, vino un ladrón. Los hermanos y las hermanas estaban en Daejeon, habíamos prestado el segundo piso. Ah, era cuando teníamos la primera iglesia, habíamos fundado. Día y día, bueno, ausentamos esa iglesia y abrieron todo, abrieron toda la puerta. Y bueno, nosotros vamos a cambiar a nuevo este piano y bueno, vamos a vender. Y dice que la fábrica de piano le pagó al ladrón y llevaron eso. Y cuando terminó el campamento, vinimos y desapareció el piano. Después nos llamaron por teléfono. Aló, dije. Ah, allá es una iglesia. Sí. Ah, sí. Yo compré el piano, sí. La vez pasada. Ese piano, creo que nosotros demasiado le hemos pagado. Por favor, descuéntenos. ¿Qué clase de piano? ¿De qué fábrica son? Y nosotros nos fuimos a buscar la fábrica. Y nos enseñaron dónde era la fábrica. Y esta persona, ¿qué dijo? ¡Oh! No es el pastor de la vez pasada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese pastor me dijo que vendía el piano y me dijo que él era el pastor de aquella iglesia. ¿Qué? Un ladrón había abierto nuestra puerta, ya que nadie estaba durante días. Bueno, él llamó a una casa de ventas de piano, lleven este piano y bueno, ahora vamos a comprar otro piano y por eso había vendido ese ladrón. Ay, del negocio de piano, le dieron el dinero y ellos compraron el piano. Y bueno, ellos, después nos dijeron, demasiado hemos pagado. Realmente, él llamaba para que le devolvemos el dinero. Ay, se asustó. Casi se desmaya el dueño de la casa. Y al final, nos dieron de nuevo el piano. Perdón, nos pidieron. Y nosotros recuperamos el piano y ellos perdieron su dinero. Verdaderamente, yo escuchando eso en mi corazón, verdaderamente, tan agradecido estaba, no porque recuperé el piano, sino que, si pudiesen robar la salvación, ¿qué? Uno se iba a espantar, ya no iba a poder más pastorear. Un día me levanto a la mañana y una hermana me viene, pastor, ¿qué hago? Me han asaltado la salvación, ahora no voy a poder ir al cielo, sálveme, pastor. Imagínense, señores, imagínense que un pastor, ¿cómo que entonces uno va a poder ser pastor? Sí, con otra cosa sí va a poder consolar, pero imagínense que digan que le han asaltado la salvación, ¿cómo que voy a hacer entonces? Entonces, en verdad, pero tan agradecido estaba porque esta salvación, sí, no se puede ni vender, ¿verdad que sí? Señores, ustedes, imagínense, así la salvación se puede vender y así recibir de la casa de empeño. Entonces ustedes iban a encargar su salvación y recibir dinero del empeño y pagar su tarjeta. No se pueden ni poner en la casa de empeño la salvación, ni se le puede asaltar. Por eso, cuando sea, la salvación siempre está conmigo. Señores, un millonario porque tiene mucho dinero, después queda todo en la quiebra y está como un mendigo. Sin embargo, la salvación queda. Yo en el año 94 en Gyeongnam Changpalli, en una iglesia pequeña, estaba como un evangelista. Bueno, una niña de que se llamaba Oksun Kim, de cuarto grado de la primaria. Demasiado pobre era. Era en la época en que la economía del país no era buena. Oksun se sentaba siempre su rodilla. Siempre estaba roto esa parte del pantalón. Negrito su rodilla estaba siempre en aquella época. En invierno. Siempre se bañaba una vez antes del año nuevo y una vez en otoño. Ya, una vez se bañaba. Por eso tanto largo de tiempo en que no podían bañarse. Bueno, de tan pobre que eran ellos, ella vino a nuestra iglesia. Un día le dije, Oksun, le senté a ella y los dos, esta estaba en tercer grado y yo me senté con ella, abrí la Biblia y a Oksun yo le prediqué el Evangelio. Y aquel día Oksun recibió la salvación. Y luego, después de un rato, yo entré al cuartel. Y luego, Oksun, yo no sé qué pasó de ella, pero en Daegu, bueno, tuve seminario evangelístico. Alguien dice que me vino a buscar a mí. Y yo, ¡ah, una señora había venido! Ah, se puso su chal, bien bonita. Realmente era una señora bien valiosa, preciosa. Pero, ¿yo cómo que voy a saber quién es? Y yo la vi, ¡pastor, no me reconoce! Yo, ¡ah! Realmente, cuando le veo una vez a una persona, la memoria de recordar a alguien no es tan bueno. Otra cosa, recordar la Biblia me encanta, pero recordar a una persona no es tan bueno en mí esa memoria. Ay, no podía recordar. ¿Quién es? ¡Pastor, soy yo! ¡Oksun! ¡Jangpali! ¿Se acuerda? ¡Oksun de Jangpali! ¡Ah! ¿Tú eres Oksun? ¡Tú! ¡Ay! Demasiado había cambiado después de años. Aquel entonces ya tenía 10 años, porque 30 años había pasado. Ahora apenas tenía 40 años. Demasiado había cambiado ella. Por eso la miraba detalladamente y realmente era Oksun. Pero Oksun quería decirle a ella, hey, pero también podía, no podía decir señorita Oksun. Señora tampoco podía decir, hey, ay, Oksun, ¿estás bien? Así hablé de manera cómoda. Sí, pastor. ¿Tú recibiste la salvación en aquel momento? Ahora, sí, pastor. ¿Ahora también todavía tienes la convicción? Pastor, ¿cómo le parece que eso va a cambiar? En medio de 30 años, anteriormente, la figura de Oksun, esa figura de antes, no se le podía encontrar en ella. Pero lo que no cambia era la salvación. ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Eso no puede cambiar! Cierto, cierto, eso no cambia. Si nosotros podemos cambiar, el mundo puede cambiar. Nosotros, podemos cambiar, pero la salvación que hemos recibido es demasiado valioso. Señores, Satanás, para que nosotros no podamos recibir la salvación, confunde nuestro pensamiento y Jesucristo sobre la sangre, sobre la cruz de la sangre. Él perdonó nuestro pecado, eso es una realidad. Sí, limpio nos dejó, nos perdonó y no tenemos ningún pecado, pero complica continuamente nuestro pensamiento. Yo había abortado, yo había adulterado, sí, yo había robado, yo había estafado. Otros pecados, puede que yo pueda ser perdonado, pero estos pecados no voy a ser perdonado, demasiado. Yo en 1980, en otoño me fui a la Villa de Leprosos a tener seminario. En aquella época, esa iglesia era la más grande de Yosu. Miles de personas se reúnen allá. La mayoría son leprosos y el pastor Song Jang-un allá pastoreaba en el amor de la bomba atómica. Al comunista que le había matado a su hijo verdadero, había adoptado como su hijo. Sí, yo en ese lugar durante una semana realicé seminario. En aquel momento, en la región de Yosu, los pastores, los ancianos, la mayoría participaron en ese seminario. Sí, el pastor Song Jang-un, debajo de él, sí, un anciano que llevaba la vida de creencia, había testificado su salvación. Aquella persona antes, él, en su corazón, de ninguna manera tenía un pecado que nunca podía borrar. Señores, escuchamos esto, bien simpático es. Señores, anteriormente dice que él, al lado del salón de culto, estaba su casa y por eso, bueno, el jardín del salón de culto él cuidaba, también miraba el salón de culto, miraba, bueno, su casa y así vivía como una casa de él, bueno. Un día él, en primavera, tenía que trabajar, quería trabajar y miraba. Ah, no tenía él palita. Y bueno, trajo la palita al salón de culto y comenzó a usar en su casa. Siempre él, bueno, ah, él usaba y llevaba al salón de culto. En ese día no pudo llevar, pero esa palita. Ah, ya que desapareció, hubo un rumor en la iglesia. Alguien robó la palita de la iglesia. Ese rumor comenzó a correr. Ah, esta persona, como días como por ahora. Bueno, por ahora íbamos a decir, no, no es eso, sino que yo traje para usar, eso está en mi casa, yo voy a devolver. Entonces ningún problema iba a haber. Pero en la iglesia, ya que había un rumor de que desapareció la palita, ah, él tenía temor de que lo consideren un ladrón, él por eso escondió la palita. Sí, él escondió la palita y luego, cuando alguien venía de la iglesia, ay, por si le descubra la palita, ay, comenzaba a latir su corazón. Por eso esta persona tenía remordimiento, ah, me van a descubrir, no tenía dónde esconder aquello. Un día, a la noche, cuando nadie lo veía, él comenzó a cavar y comenzó a sepultar la palita. Y luego, después de aquel momento, en su corazón, eternamente había un pecado que no se borraba. ¿Cuál era eso? Que en el templo de Dios, él pecado de haber robado materiales del templo de Dios. El diablo de aquella manera arrastra el corazón del hombre y aquel pecado ni con la sangre de la cruz se ha perdonado y así uno piensa. Tú, ah, siempre, siempre está atado por ese pecado y no le puede contar a nadie aquel pecado. Imagínense cuánto él lloró si cada madrugada él lloraba y decía, Dios, Dios, el elemento de su templo he robado, perdónenme. Pero de igual manera, otros pecados sí parecía que era perdonado, pero ese pecado parecía que todavía no era perdonado. Ese corazón el diablo le introduce. Parece como que el pecado está todavía. Es un sentimiento, diablo hace para que uno sienta eso. Y de ninguna manera el diablo hace. Ah, cuando Jesús limpia el pecado, el diablo no puede molestar para que Jesús deje de limpiar. Ya que, ah, eso el Satanás hace para que lo sintamos en nuestro pensamiento así. Ese anciano, siendo un leproso, siempre, ah, ese anciano tenía como un secreto eso. En aquel día, recibiendo el perdón del pecado, aleluya, él decía, ahora yo, ah, el haber robado eso, me he despojado de aquel robo. Sí, ahora, por la sangre de la cruz me he limpiado, ahora soy santo, soy justo. Y comenzó a gritar así. Y también un pastor, él, bueno, vivía sobre el mar y él había padecido lepra. Y por eso, mientras que vivía un día, ah, no podía seguir viviendo en ese barrio, se escapó de la casa por la noche. Él tenía lepra y sabía eso. Y los vecinos, bueno, ah, sentía que los vecinos se alejaban de él. Y él escuchó un rumor de que lo iban a echar del barrio. Él se escapó y él, con un barco que estaba sobre el mar, se escapó. Un barco en un mar realmente es una gran herencia. Otros pecados realmente parecía que era perdonado, pero aquel pecado parecía que nunca nadie le perdona. Ah, así estaba. Sí, Realmente después de que él recibió la salvación, yo, era muy malo el haber robado este barco, pero era tan malo, pero este pecado también delante de la cruz, no sigue siendo pecado. Por eso, en Yosu, cuando tenía yo seminario, había una habitación. Esa habitación, ¿qué clase de habitación es? Ah, los leprosos demasiado. Hay leprosos, pero ya llegan a los extremos, no pueden venir al salón de culto, en ese lugar donde quieren descansar con tranquilidad. Ah, ellos, bueno, no es como ahora que ven el video, sino que por parlantes oyen la prédica. Yo, por último, cuando terminaba el seminario, el diácono, bueno, vaya allá a la pieza de los leprosos. Y ellos me llevaron y fuimos a la habitación. Era segundo piso. Las mujeres estaban allá en el primero y los hombres en el segundo. Bueno, no sé, no me acuerdo cómo era. La mayoría de los leprosos no tienen buena vista, por eso ellos tienen puesto anteojos. También ellos no pueden ver allá adelante de ellos. ¡Ah, vino el pastor Parr! Cuando gritaron, todos aquellos pacientes se reunieron. Pero aquellos pacientes que estaban en lo extremo, yo los veía y realmente me asustaba. Hasta ese punto su cara, realmente era tan feo, algunos hasta no tenían narices. Realmente eran ya pacientes que llegaban a lo extremo. Bueno, yo saludando a ellos, quería salir. ¡Pastor Parr! ¡Pastor Parr! ¡Pastor Parr! Me llamaba de allá. Y yo miraba allá. Y aquella persona no tenía nada de pierna. Sí, por la lepra. Sí, como que una tabla de dama. Allá abajo pusieron rueda y con eso, como si uno se subiera al trineo, él se subía sobre aquella tabla y venía, se acercó a mí. Pastor Pa, Pastor Pa, tengo una pregunta. Ah, pregunte, yo le dije. Pastor Parr, yo escuché la prédica de usted. Mi pecado, sí, aunque está en mi recuerdo, es cierto que fui limpiado, ¿verdad que sí? Sí, algunos pastores de aquella época decían, mentían de que si uno era limpio de pecado no tiene el recuerdo. Realmente había tantas palabras. Yo también pensaba así. Sí, cuando uno va al hospital y se trata la enfermedad, por más que uno se curó todo, sí, uno tiene el recuerdo cuando le dolía, uno se acuerda de que le dolía, porque se recuerda no es que no se curó, es lo mismo. ¡Aleluya! Sí, yo, el haber sido pastor, estoy tan contento. ¿Por qué? Porque a cada persona no es que yo tengo que salvar, sino que todos ellos fueron salvos y fueron limpiados. Y señores, es tan fácil contarle nada más aquello. ¿Sí o no? ¿No, señores? Señores, yo en esta ocasión, 13 horas de seminario he realizado. Y durante 13 horas, yo no es que salvo a alguien. La salvación de antemano en la cruz. El Señor Jesucristo ya lo ha hecho por completo. Yo, solamente ese relato de que Él ha realizado la salvación, eso nada más cuento. Señores, la salvación ya está todo hecho. Amén. Ya está todo hecho. Simplemente tienen que creer en eso. Ah, mi pecado fue perdonado. Eso es recibir la salvación. El creer recibir la salvación. Sí, no es entrar y salir a la iglesia, no, sino que Jesucristo ha perdonado mi pecado. Es creer en eso. La vida de José, cuando uno lo lee así, demasiado es sorprendente. Dios, para salvar a José, realmente lo estableció a él como salvador. Señores, en aquella época, 12 hijos de Jacob, entre aquellos 12 hijos, todos tenían el pensamiento de la carne de igual manera, pero solamente José recibió el corazón de Dios. Por eso José, Dios estableciendo a él como gobernador, salvando a los egipcios, estableciendo a José, Dios, toda la familia de Israel, él tenía proyecto salvarlo. Por eso Dios quería enviar a José a Egipto. Jacob amaba a José. Realmente lo ponía ropa de púrpura y no lo enviaba. Hizo para que los hermanos odien a José, ya que le odiaba. A ellos querían matarlo garroteando, querían pegarlo. Y al final simplemente lo meten en una cisterna sin agua y querían matarlo así hasta que él pase hambre. Sí, ellos querían dejarlo para que muera de hambre, pero justamente pasaba un vendedor allá en el corazón de Judá. Ah, ese. Ay, no hay ningún beneficio para que lo matemos. Vamos a venderlo y ganar dinero. Vamos a vender. Y en 30 piezas de plata había vendido a José al vendedor. Sí, ese vendedor, bueno, le llevó a José en Egipto. Ah, y Potifar, el guardia, había comprado a José y como esclavo vendía en la casa de Potifar. Potifar, las cosas que encargaba a José, todo le salía bien y Potifar hizo que todo José pueda dirigir. Pero un día, la esposa de Potifar, sí, viendo a José, continuamente su corazón se dirigía hacia él. Y con José, ella, quería dormir. Y José le dijo que no se podía y le rechazó. Y ella lo pone en una trampa. Él me quiso violar y yo grité y él dejó su ropa y se escapó. Por eso ahora José va a la cárcel. Él va a la cárcel y en la cárcel justamente está el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, sí, de Faraón. Y bueno, ellos sueñan y al final el panadero es destruido y el copero no, bueno, nadie podía interpretar el sueño del faraón y el jefe de los coperos, bueno, le dijo al faraón y José le dijo que 7 años de abundancia y 7 años de hambre, acerca de eso le contó. Señores, eso exactamente, conforme al plan de Dios, va encajando. Y eso, señores, exactamente conforme a la voluntad de Dios se realiza y José viene a ser un gobernador y le salva la destrucción a Egipto y salva a Israel. Y ese plan había establecido era el proyecto del plan de Dios. Tan, 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 todo iba encajando. Los hermanos, si no hubiesen vendido a José, no iba a ir a la casa de Potifar. Si no iba a la casa de Potifar, no iba a ser tentado por la esposa de Potifar. Entonces, ¿qué pasa con José? Si él no iba a ir a la cárcel, si no iba a la cárcel, no iba a poder interpretar el sueño del jefe de los coperos. Entonces, no iba a poder interpretar el sueño del faraón. Entonces, no iba a poder ser gobernador. Exactamente. Ta, 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 ta. Todo proceso va encajando y al fin y al cabo José viene a ser un gobernador y toda familia de Israel de la destrucción, él lo salva y esa obra él logra hacer. Señores, Dios, aquel Israel salvando, dando la bendición, exactamente como lo hizo así, Dios a nosotros. Para salvar a nosotros, exactamente envió a su Hijo Jesucristo y nuestro pecado se trasladó hacia Jesucristo. Jesús murió crucificado y ta, 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 comienza a hacer aquellas obras. Por eso la gente tiene un malentendido, ellos malinterpretan lo que es el tiempo. Hace 2000 años atrás, el Señor Jesús que murió, ¿cómo que ni? Ay, nosotros ni habíamos nacido. ¿Cómo va a perdonar el pecado de nosotros que ni nacimos? Hace 2000 años, Jesús que murió, yo ni cometí pecado, yo ni había cometido pecado. ¿Y cómo él puede morir en vez de ese pecado crucificado? Y algunas personas, comienzan a confundir el corazón de la gente. Señores, es algo bien natural que ustedes hagan aquellas preguntas. pero un poquito, si conociesen la Biblia, nada de eso viene a ser problema. Dios y nosotros, ¿cuál es la diferencia de nosotros y Dios? Sí, Dios vive en un tiempo que viene a ser la eternidad, y nosotros vivimos en un lugar donde tiene tiempo y espacio. Sí, eternidad no tiene tiempo, es algo para siempre. Pero bueno, en el cuando hay tiempo, hay presente, pasado, futuro. Ah, en el espacio donde hay tiempo, es así. Nosotros vivimos en el espacio del tiempo, tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro. Por eso, señores, nosotros, sea lo pasado, sea el pecado que hemos cometido, el pecado que vamos a cometer ahora adelante, el pecado que ahora cometemos, eso podemos diferenciar. Pero la eternidad, todo eso lo hace uno, y eso pertenece a la eternidad. Por eso, en nuestro enfoque tenemos pasado, presente, futuro, pero para Dios, señores, para Dios no se divide el pasado, presente, futuro. Solamente para Dios existe el presente. Por eso, en el mundo de Dios, hace 2000 años atrás, Él vio el mañana nuestro, Él vio los 10 años que vienen adelante, los 100 años que nos vienen. Todo eso Dios de antemano lo vio. Señores, nosotros que estamos en el espacio del tiempo, después de 20 años, ¿qué va a ocurrir? No sabemos. Pero ese Señor que está en la eternidad, ¿qué va a pasar hace 100 años, después de 100 años, después de 1000 años? Él exactamente ve eso. Nosotros, antes de que vayamos a nacer, Él de antemano sabía nuestro pecado. Él sabía todo ese pecado, y sin dejar ningún pecado, eso todo fue trasladado al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo murió crucificado en aquella cruz, y muriendo nuestro pecado, todo lo dejó limpio como una blanca nieve. Amén. Por eso, señores, nosotros, Génesis 46, Jacob se va para encontrarse con José y se pone en el carro. Ese carro, ¿quién lo envió? José. Sí, imagínense el carro, qué espléndido ha de ser el del palacio. En toda su vida, sí, los regalos que le envió de Egipto, sí, cosas que en este mundo no podía llegar a ver. Buena ropa, buena comida, sí, buen carro. Sí, su hijo José, para encontrarse con él, se dirige. Jacob demasiado estaba conmovido. Jacob, antes de ir delante de Dios, él dio realmente un sacrificio. Ay, Dios le dice, vete a Egipto. Y Dios, ¿qué le dice? Yo soy Dios. Si no tengas miedo de irte a Egipto, yo haré una gran nación allá. Y Jacob allí recién dice, todo esto estaba en el plan de Dios, y exactamente llega a saber eso. Yo, mi padre, cuando había muerto, ese dinero, $50, ese dinero, $50, aquel dinero, si yo había orado en aquella noche, al día siguiente me mandan la carta. Bueno, lloré por la noche al día siguiente. Verdaderamente estaba agradecido a Dios, porque Dios, hace un mes atrás, era una carta que envié hace un mes atrás, pero hace un mes atrás Dios... Dios sabía que mi padre iba a fallecer. Dios, hace un mes atrás, sabía, sí, que yo necesitaba. Él sabía que yo iba a necesitar. Dios, hace un mes atrás, ese $50 para entregarme. Exactamente en aquella hora para darme, hace un mes atrás, tocó el corazón de aquella hermana e hizo para que escuche mi cassette, y le dio las ganas para que me pueda enviar el dinero. Y ella fue al banco, y fueron al banco y cambiaron por dinero y me enviaron así por carta. Y exactamente esa carta, al día siguiente fue la oración para que llegue así. Dios lo había planeado. demasiado me había conmovido. Ah, el Dios que trabaja de esta manera. Ahora en el plan de Dios, Jacob yendo a Egipto, allí en aquel lugar, realmente a mucho pueblo. Durante 430 años vivieron allá y luego ellos salen. Ah, eso. Eso de antemano en la época de Abraham, eso de antemano ya había contado en la época de Abraham, tu descendencia irá a Egipto y 430 años allá servirá a Egipto y luego saldrá de allá. Sí, en el mundo de nosotros los hombres vivimos en el espacio del tiempo después de un segundo. Lo que va a ocurrir de ninguna manera lo sabemos. Sí, pasado, presente, futuro, bien, claro es, pero Dios no está en el espacio el tiempo, sino que Él está en la eternidad. Sí, en ese Dios que está en la eternidad. Él vive para siempre. De antemano, antes de que Jacob vaya a Egipto, José sabiendo todo, así, él sabía y así había trabajado. Señores amados, cuando uno lee esta palabra, yo realmente estoy tan agradecido. En Génesis, cuando sale acerca del diluvio de Noé, Dios, antes de destruir este mundo por el agua, a Noé le dijo para que construya el arca. Señores, imagínense un poco. Sí, ah, construye todo el arca. Solamente tiene que tapar el techo, pero le faltaba poner el techo, pero ya habrá llegado el diluvio. No, señores. Ah, construyó todo el arca, viene el diluvio. Ah, no tuvo ni tiempo de meter alimento. Entonces solamente entró la familia Noé y vino el diluvio y todos entraron y ahí recién vino el diluvio y la familia Noé no tenía ni alimento ni qué comer y así pasaban hambre y se morían de hambre y así murieron. Señores, de ninguna manera Dios exactamente para que se construya el arca, Él esperó, también esperó, no solamente esperó para que se construya el arca, ellos depositaron todo alimento, cuando toda preparación fue perfecta, allí recién vino el diluvio, antes de eso Él no había entregado el diluvio. El Dios que a nosotros nos salva es aquel Dios, es el mismo Dios. Sí, por eso, perfectamente después de que se realiza todo, sí, ante los ojos de Dios somos santos, perfectos, limpios. Y luego, ah, después de hacernos todo así, Él nos dice para que podamos llegar a creer. Si antes de recibir la salvación, antes de creer, de antemano, Dios a ustedes lo ha hecho blanco y lo ha limpiado a ustedes. No es que ustedes se limpian, sino que ustedes crean en lo que ya es, crean en que ustedes han sido limpiados. No es que ustedes dicen, límpienme y por eso se limpian. No, ya se han limpiado, ya se ha hecho toda la salvación. Se hizo todo. Ah, ya se hizo todo. Es entender por el corazón y aceptar eso, y eso viene a ser la salvación. Pero la gente sin saber eso, ay, patalean porque reciben la salvación, patalean porque reciben el perdón de pecado, hacen 40 días de ayuno. Por eso, tantos árboles de pino en nuestro país mueren, señores, van al árbol de la montaña y agarran la raíz. Señor, dice, los creo y así. Y salen, dice el árbol de pino, dice que así se arranca. Señores, de esa manera no se limpia el pecado. Nosotros, si somos personas inmundas, viles, nada podemos hacer, no, nada podemos hacer. Dios todo lo ha hecho de antemano, ese hijo sobre la cruz. Por eso Jacob sí estaba en la situación de ser destruido, pero mediante José preparó todo el alimento y cuando fue a Egipto, era tan, tan bello, señores, en esta ocasión mirando este Génesis. Ah, ojalá que pudiésemos hacer en película, qué bueno sería. Ahora, por más que yo hable, ah, no se puede explicar. Jacob, ese carro que brilla todo, él se sube. Bueno, yo soy pastor, ¿verdad? Que yo no tengo nada que hacer aparte de comer y cuando está silencioso todo, yo me imagino. Bueno, Jacob se sube en el carro y los nietos se suben al lado. Abuelito, abui, 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 le dicen. Y así, ah, tengo hambre. Ay, y comiendo el alimento del Egipto. Abuelito, uno más voy a comer. Come uno más. Abue, ¿dónde nos vamos, abue? Tu tía. tío es el gobernador de Egipto. ¡Gobernador de Egipto! Abue, ¿qué es gobernador? Ah, es el líder, el que viene después del rey. Y eso cuando le cuenta, ay, así se bajan a Egipto. Imagínense qué contento ha de estar. Pero Judá, Rubén, Simeón, ellos, ay, tienen tanta vergüenza ante el padre y están bien agachaditos. Ustedes, ah, vendiendo así a José, ustedes dijeron que le mataron y así con la sangre vinieron y así me atormentaron. ¡Ey, maldito! Y ustedes me hicieron llorar tanto. ¡Malditos! Ah, y así, ah, bueno, pero yo te perdono porque estoy bien feliz. Y de aquella manera, aquella escena, ah, de ser tan gloriosa aquella imagen. Sí, Dios, para Jacob, sí, esa gloria lo había preparado todo de antemano, pero ya que no sabe eso, ah, mi hijo José murió y está así triste. Sí, porque no sabe eso. Ustedes me quieren sacar hasta Benjamín. No, no. Y por eso, Jacob, cuando iba a Egipto, antes de ir a Egipto, ah, recibió la revelación de Dios. Ahora José, bueno, de antemano, bueno, ya sabe. Ah, este es el momento en que ellos van a vender a José y Jacob. Ah, ahora van a poner la sangre y cuando vengan con la sangre, ah, Jacob, ah, venga usted aquí, esta es la ropa de José, ¿verdad? Ah, oh, padre, nosotros este trajimos el campo. Ay, mentiroso, mira cómo tú mientes. ¿Cómo que tú le sacaste pues a José y pusiste la sangre de la cabra y le vendiste a Egipto a 20 con 20 piezas de plata, malditos? Padre, usted es un demonio, ¿cómo sabe? Es un demonio. Sí, ahora seguramente José, bueno, él en la casa de Potifar ha de ser un esclavo. Ahora seguramente José, bueno, está por ser tentado por la esposa de Potifar. Ah, él no debe cometer pecado, no, no debe cometer pecado. Ahora José, es la época en que debe de ir a la cárcel, ah, ha de sufrir. Ahora José, es el momento en que tiene que interpretar el sueño. Si Jacob hubiese sabido eso, no se iba a preocupar. Hijos, hijos, bueno, cuando vayas a comprar comida en Egipto, ah, dile que tu padre está bien y trátale bien. Y bueno, saca fotito por tu celular y muéstrale mi rostro. Ah, seguramente iba a actuar así. Cuando no sabía. El padre estaba sufriendo, estaba atormentado y estaba angustiado. Es lo mismo, señores, Dios para nosotros, porque cuando no sabemos qué Él ha preparado para nosotros, nosotros nos angustiamos por el pecado, estamos confundidos, pero por nuestro pecado tan inmundo de antemano, ya limpió nuestro pecado y lo dejó como una blanca nieve y lo dejó bien limpito. Cuando uno entiende eso, tiene agradecimiento, gozo, pero el que no sabe eso, por el pecado y también llorando. Ah, demasiada gente hay así en la ciudad de Daejeon, nuestra iglesia. Al lado de nuestra iglesia había una iglesia llamada Iglesia del Calvario. Ah, esa iglesia del Calvario. Señores, ¿qué es Calvario? El lugar donde el Señor Jesucristo murió crucificado es Calvario. En aquella iglesia Calvario, ¿no saben algo? Sí, de que mi pecado ha sido perdonado en el Calvario, eso no saben. Pero señores, no sé por qué le puso su nombre Calvario, ni eso entiendo yo. Ah, cada madrugada uno se reúne y llora allá. Si nosotros a las 5:30 tenemos hora piadosa, ellos se reúnen a las 4:30. Con tanto empeño están ellos, pero en invierno, ah, uno cierra toda la ventana y está muy bien, pero en verano, ah, ellos abren toda la ventana y grita en todo el barrio. En una vez, dice que un vecino estaba durmiendo y ya no podía aguantar y llevó una linterna en esa iglesia. Y bueno, estaba en el subterráneo de la iglesia todos llorando y terminando la hora piadosa, así él personalmente oraba. Y así él comenzó a resplandecer con su linterna. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! Decía la gente de aquella iglesia. Bueno, ellos iban a la iglesia, sin embargo. Ah, no sabían de que el Señor Jesucristo limpió su pecado demasiado, no sabían y lloraban. Yo una vez le pregunté, ¿en qué parte de la Biblia dice, siempre lloremos sin descansar? Ah, bueno, vamos a, bueno, lamentarnos. ¿En dónde dice eso? En la Biblia dice, siempre está contento, está gozoso, orad, agradeced. Ah, ¿cómo es que no entiende esta Biblia? Y siempre ustedes lloran día y noche. Realmente nosotros es porque no sabemos.
여러분,
Señores,
저는요,
yo,
제 손자가
mi
mi
nieto,
hijo가
una vez,
mal,
yo le
뭐라
reté a mi nieto muchísimo y las veces que me veía a mí lloraba ya. Y por eso yo, realmente, era tremendo, porque las veces que me veía a mí y lloraba, yo me tenía que reconciliar con él. Y tanto dinero tuve que usar. No se imaginan cuánto auto tuve que comprarle. Le compré un auto de bombero, un auto de ambulancia, a un auto de comisaría. Y las veces que él ve un carro de comisaría, ¡ah, Coca, autito de comisaría! Y así yo le compré y nos reconciliamos. Y las veces que yo le doy, ¡ay, ahora ya no llora y me mira y se ríe! ¡Abue, abue, abue! Y ahora, otra vez no lleves a tu casa esos autitos, sino que ven a casa a jugar. Y, él cuando juega con los autitos, ¡au, au, au, au! Dice así, y así nos reconciliamos. Sí, estaba tan agradecido a Dios. Sí, para Jacob, en el momento en que nació. Señores, realmente, por más que Jacob duerma en la siesta, todo lo había preparado de antemano. Sí, preparó a José y después de que José sea gobernador de Egipto para salvar a todos los egipcios y cuando Jacob moría de alimento por no tener y preparó todo el carro. ¿Qué significa todo esto de que el Señor Jesús para nosotros preparó todo para perdonar nuestro pecado y nos perdonó y ya hizo toda la salvación? Lo único que hizo, lo único que tenemos que hacer es irnos y comer. Todo él hizo para que todo se realice con solo hecho de creer nada más. Sí, Jacob no hizo nada. La gente alrededor moría, sufría de hambre, pero Jacob se subió en el carro. ¡Ey, señor King, quédese bien! Yo me voy a Egipto. Ah, mi hijo es gobernador de Egipto. Mire un poco este carro, mire el carro que mi hijo me mandó. Ah, usted nunca vio esto, ¿verdad? Sí, allá. Ah, todo lo que está delante del carro, esos son regalitos que me dio mi hijo. Si usted está en dificultad, venga a Egipto y búsqueme a mí. Yo por mail te voy a enseñar la dirección, ¿entiendes? Señores, si era época de ahora, sí iba a ser. Realmente Dios a nosotros, tan detalladamente se recuerda de nosotros, piensa en nosotros y para aquellos hermanos que habían vendido a José, hasta para ellos, realmente perdonando a los hermanos, preparó alimento para ellos, hizo para que hasta ellos puedan vivir bien. Nosotros estamos en contra, nos oponemos, somos malos ante Dios, pero Dios había hecho todo por su hijo para nosotros, estamos muy agradecidos. Yo, este Génesis, esta vida, José, qué bueno sería si hacemos una película de esto, una historia real. Sería bueno que se haga bueno teatro de esto también. Y verdaderamente, cuando uno mira aquella escena, qué conmovedor sería. José, está corriendo por Egipto. Imagínense, señores, por ahora, por walkie-talkie. ¿A dónde está papá? Ah, cruzó ya el río Rojo. Ah, ya pasó la frontera. Ah, bueno, preparen bien en la frontera. Ya díganle que le traten bien. ¿Está entendido? Y así van a tratar con celulares, ¿verdad? Y Jesús, bueno, iba a ver todo por video, por cámara. Ay. Mi padre, qué viejito está, pero igual tiene salud. Ah, viene en el carro, qué bueno. Y así el padre viene a Gosén y José se va para encontrarse con el padre. José fue hasta Gosén y allá el padre le muestra su figura al padre. Padre, reciba mi reverencia. Así son los coreanos, se muestran. Ah, él se mostró, le abrazó. José, mi hijo José. Tú estás viviendo. Yo tanto te extrañaba. Así, todo eso cuando vemos demasiado la gracia de Dios. Por ello estamos agradecidos. Hoy en esta mañana, muchísima gente nos hemos reunido. Todos ustedes, cada uno son distintos, pero todos ustedes son hijos de Dios que reciben el amor de Dios. Para cada uno de ustedes, Dios exactamente ama a ustedes y a ninguno de ustedes envía al infierno. Y a cada uno de ustedes, por la sangre de la cruz, perfectamente limpió el pecado de cada uno de ustedes. Y si solamente pudiesen aceptar en el corazón eso, eternamente viven con el Señor y irán al cielo. Y en donde sea en esta vida, realmente hallarán esa bendición tan valiosa. La vida de José, cuando nosotros nos imaginamos, gran emoción nos conmueve tanto. Cada palabra de la Biblia, verdaderamente el amor de Dios está conteniendo, y ahora la riqueza de Egipto puede disfrutar Jacob. Por más que yo muera ahora, estoy satisfecho. Sí, esa tranquilidad estaba en Jacob. Nosotros, el Señor que nos dio esta gracia, lo agradecemos. Ahora todos vamos a cerrar nuestros ojos y bajar la cabeza.